COPE más Excelencia Clásica con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más, Excelencia Clásica da inicio a las 6:06 de la tarde, donde, aunque no lo habíamos mencionado en programas anteriores, esta tarde a las 8 tendremos la representación de la ópera Rigoletto de Verdi en el Teatro Coliseum. Aquellos amantes de la ópera que nos estén escuchando todavía tienen tiempo para asistir a este teatro de la Gran Vía, donde va a poder disfrutar de esta grandísima ópera de Giuseppe Verdi, Rigoletto. Pero hoy vamos a afrontar los conciertos que tendremos esta semana, en concreto dos, donde el 31 de octubre y el 2 de noviembre representaremos, entre otras piezas, el Requiem de Mozart. Como bien saben, el 31 de octubre también interpretaremos la Sinfonía número 3 de órgano y Orquesta Sinfónica de Saint-Saëns, con la obertura Dona Diana de Reznicek, y el 2 de noviembre, también junto al Requiem de Mozart, interpretaremos la obertura Egmont de Beethoven y la Sinfonía número 8 del mismo compositor. Estén muy atentos, como siempre, a las líneas telefónicas, porque haremos preguntas que nos deban contestar, sobre todo de este fantástico Requiem de Mozart. Y como no, damos la bienvenida también a Germán García. ¿Qué tal?
Hola, Javier, aquí estamos un lunes más en este programa de música clásica, tras un fin de semana en lo personal bastante intenso intelectualmente, y vamos a efectivamente abordar este concierto, bueno, realmente dos, ¿no? Porque en esos dos conciertos se va a interpretar el Requiem de Mozart, que es una obra de repertorio, una obra sinfónico-coral que, pues, se puede programar, ¿no?, en estas fechas tan cercanas al Día de Todos los Santos, al Día de Todos los Difuntos, de los fieles difuntos, y que va a tener una interpretación con los siguientes solistas. Kynan Jones se va a poner al frente de la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelencia de Madrid, y los solistas vocales son Ekaterina Sadovnikova, soprano, Martina Mikelitz, mezzosoprano, Víctor Sordo, tenor, y David Cervera, bajo. Además, en la Sinfonía número 3 con órgano, de la que hablamos largo y tendido en el pasado programa del lunes, hace 7 días, Daniel Oyarzábal, este magnífico organista, será el que toque la parte solista de esta Sinfonía número 3 de Camille Saint-Saëns, una sinfonía que la verdad es que fue una influencia decisiva, ¿no?, para los compositores del siglo XX, sobre todo en el uso de los instrumentos de tecla, ¿no? Nunca se había incluido el órgano en una sinfonía. Y la verdad es que la combinación fue algo revolucionario, podemos decir, en pleno post-romanticismo, ya, porque se estrenó en 1886. Pero antes, Javier, para abrir boca hoy, vamos a empezar con la música de Beethoven. ¿Por qué? Porque la música de Beethoven, como tú bien has dicho, va a ser también la protagonista del concierto del día 2 de noviembre.
Pues efectivamente, así que bueno, pues como decíamos, estén muy atentos a este programa, no solamente por la buena música, sino porque pueden ganar dos entradas para alguno de los dos conciertos que ya diremos. Así que bueno, pues comenzamos Excelencia Clásica
con la obertura Egmont de Beethoven, basada en la tragedia teatral de Goethe.
pues estamos iniciando este programa Excelencia Clásica de hoy con esta obertura Egmont de Beethoven, que dará inicio al concierto del 2 de noviembre, sábado a las 6 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que junto con la Sinfonía número 8 y el Requiem de Mozart completarán este magnífico programa Día de Todos los Santos.
El dramatismo de esta obertura, que inicia la música incidental para la tragedia Egmont, opus 84, una tragedia originalmente de Johann Wolfgang von Goethe, este dramaturgo, escritor alemán, y es la pieza más famosa de toda esa música incidental, que nos habla de la vida del héroe nacional de los Países Bajos españoles en aquel entonces, el conde de Egmont, que era caballero de la Orden del Toisón de Oro. Y nos cuenta también el enfrentamiento con el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. Esta obra se estrenó en Viena en 1810. Y bueno, circulan por ciertas pruebas preguntas que hablan de música incidental, ¿no? Pues música incidental, ¿qué es una música incidental? Pues una música incidental es una obra que trata de narrar con música una pieza teatral. Es una especie de lo que podemos denominar una especie de música descriptiva o música de programa, música programática, sin llegar a ser un poema sinfónica. O sea, la música incidental está más asociado a los compositores del romanticismo, como Beethoven o Mendelssohn.
Pues, ¿qué te parece, Germán? Ha llegado el turno de formular la primera pregunta de la tarde. ¿Y qué te parece que sea sobre el Requiem de Mozart?
Pues
¿qué
sí
es lo que están esperando nuestros oyentes?
Efectivamente, Javier. Atención, pregunta, como decían en cierto programa hace años. Vamos a preguntarles el nombre de un compositor. Vamos a empezar suaves hoy el programa de Excelencia Clásica. Y la pregunta es la siguiente. ¿En el funeral de qué compositor sonó el Requiem en re menor de Mozart? Y vamos a dar tres nombres, Javier. ¿Das el honor, el privilegio de decirlos?
Bueno, pues el primero, Haydn. La opción B, Schubert. O la tercera opción, C, Chopin. Nos pueden llamar, como siempre, al teléfono
91-595-012-32.
Pues nada, vamos a escuchar un poquito el Requiem de Mozart, Germán. Y así refrescamos el teléfono.
Thank you.
Estamos escuchando el introito, el Requiem Aeternam, del Requiem en re menor, Kegel 626, de Mozart, y les hemos formulado la primera pregunta de la tarde en Excelencia Clásica. Javier, estamos buscando el nombre del compositor que falleció, y en ese fallecimiento sonaron las notas del Requiem de Mozart. Qué honor para ese compositor, ¿verdad?, que sonara esta música tan excelsa en su fallecimiento.
En el funeral.
En ese cortejo fúnebre.
Uh-huh. Pues hemos dicho tres compositores. La primera opción, Haydn. La segunda, Schubert. Y la tercera, Chopin. Nos pueden llamar al 91-595-1232.
Así sonaba este introitus del Requiem de Mozart, que tiene un claro, una clara influencia, pues muy arcaizante, ¿no? Antigua, ¿no? De esos ceremoniales, pues barrocos también, ¿no? Y cierto regusto también de cantata masónica, porque también ustedes tienen que tener en cuenta que Mozart pertenecía a una logia masónica, y en las ceremonias de los aprendices y de los grandes maestres, pues se interpretaban cantatas, y todo eso lo volcó Mozart en esta obra grandiosa, su última obra que dejó inacabada, que escribió prácticamente en su lecho de muerte y que le acompañó precisamente a él también, en sus exequias fúnebres en 1791, cuando falleció en Viena, y cuando tristemente, y como cuenta la leyenda, esa leyenda pues que han abonado tantas crónicas, sobre todo románticas y posteriores al romanticismo, pues falleció en la más absoluta pobreza y en una fosa común. Pero nosotros estamos buscando el nombre de un compositor que años después, al fallecimiento de Mozart, esto es muy importante, años después, a 1791, fecha de la muerte a los 35 años de Mozart, pues sonaron esas notas que nos van a acompañar hoy en este programa de Excelencia Clásica en Cadena COPE, en ese funeral de Haydn, de Schubert o de Chopin. Franz Joseph Haydn, Franz Schubert o Frederick Chopin. Uno de estos tres tuvo el Requiem de Mozart en su cortejo fúnebre.
Pues si lo saben, pues llámenos al 91-595-1232. Y Germán, la verdad es que siempre, ¿no?, el Requiem de Mozart está rodeado de leyendas, uh-huh, misterios, ¿verdad?
Ese visitante que vino.
Hay artículos relacionados, uh-huh, con quién terminó este Requiem, sí, para quién, etcétera. Sí. Bueno, y eso le da todo un áurea y un aroma misterioso, uh-huh, a la vez de una obra espectacular, y que así se repite cada año en los auditorios de todo el mundo.
Sí, la verdad es que se ha escrito muchísimo. Ya decimos, lo hemos comentado muchas veces en este programa, que, uh-huh, pues ha habido muchas leyendas en torno a esa concepción inicial de la misa de difuntos por parte de Mozart, ese visitante que llegó, que era un emisario del conde von Walsegg, que quería la misa, adueñarse, ¿no?, de la autoría de la misa de Mozart para los funerales de su propia esposa, que había muerto recientemente. Y bueno, él también pensaba, Mozart, que había sido envenenado, y ahí también tenemos la teoría del envenenamiento por parte de Antonio Salieri. Bueno, tenemos todo un aura de leyenda, efectivamente, que muchas cosas pues caen por su propio peso. Efectivamente, Mozart no murió envenenado, eso está más que comprobado
y
científicamente.
Mozart y su Requiem es de tanta actualidad que yo creo que incluso la inteligencia artificial ha intentado acabar el Requiem, pero no ha llegado a superar la genialidad del maestro. Pues seguimos en Excelencia Clásica y les recordamos que estamos hablando del Requiem de Mozart porque lo vamos a ofrecer esta semana en dos ocasiones. Tiene dos oportunidades para asistir y es una el 31 de octubre, que junto con la Sinfonía número 3 de órgano de Saint-Saëns lo podrán escuchar, y también el 2 de noviembre, que junto con la Sinfonía número 8 de Beethoven podrán escuchar este Requiem.
Bueno, Javier, ya tenemos una llamada de un oyente, Alejandro. Muy buenas tardes. Sí.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha llevado la tarde?
Bien, estupendamente, aquí escuchándoos, y más escuchando pues a Beethoven y a Mozart, que palabra mayor.
Sí, verdad que sí. Bueno, pues siempre escuchar el Requiem de Mozart es un lujo, y sobre todo si lo puedes escuchar en la sala de conciertos, pues ya me dirás tú, doble lujo, ¿no? Alejandro, ¿cuál de los tres compositores es el que tuvo el privilegio? Bueno, el pobre hombre pues ya no lo escuchó, obviamente, porque estaba muerto, pero sonaba el Requiem de Mozart en su cortejo fúnebre.
Pues en el de Frédéric Chopin.
En el cementerio de Père Lachaise se tocó el Requiem de Mozart y una serie de preludios de Frédéric Chopin cuando falleció el compositor polaco en París en 1849. Correcta la respuesta de Alejandro, efectivamente Frédéric Chopin, que además, tenemos que decir a nuestros oyentes, estamos en el año Chopin, o como diría alguien, en el año Chopin. 175 aniversario de su fallecimiento en 1849, se cumplía pues hace nada, este mismo mes de octubre, el 17 de octubre, se cumplía el 175 aniversario de su muerte.
Está pasando un poco desapercibido, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Un grandísimo pianista y con esas obras, esos conciertos para piano.
Dos.
Pues, Alejandro, recuerda, este concierto, estas entradas son para el 31 de octubre. El 31 de octubre. No cuelgues que nuestro técnico te dirá cómo recogerlas. Y enhorabuena de nuevo.
Enhorabuena, que lo disfrutes, Alejandro. Vamos con la marcha fúnebre, precisamente, de la sonata número 2 de Chopin. Bueno, pues este era el tema principal que todo el mundo conoce asociado a las marchas fúnebres. Es la marcha fúnebre por antonomasia, el segundo movimiento, que es el movimiento central, el movimiento lento, de esta sonata para piano número 2 de Chopin, ¿verdad, Javier? Que es una de esas páginas repopulares de la música clásica y que han salido de su contexto clásico para ilustrar pues funerales, propiamente dichos, en arreglos para banda, ¿no? De esta marcha fúnebre de la sonata 2 de Chopin, aquí tocada por Ivo Pogorelich. Bueno, vamos a seguir en Excelencia Clásica con la escucha, la audición del Requiem de Mozart, que es la obra que nos ambienta, es un calentamiento para el día 2, que es el día de los fieles difuntos, pero estamos sorteando entradas con nuestras preguntas tipo test para el concierto del día 31 de octubre, que recuerden, tiene el Requiem de Mozart como obra principal, con la Sinfonía número 3 con órgano de Camille Saint-Saëns, que pudimos escuchar la semana pasada, y una obertura, la de Donna Diana, una ópera cómica de Emil von Resnicek, compositor de ascendencia checa pero austriaco. Vamos ahora con el Dies Irae, Dies Ira, el día de la ira, que nos refleja el día del juicio final y que comienza con esta pieza, la secuencia del Requiem. Vertiginoso, como siempre, Javier, este Dies Irae, que es el tercer número de El Requiem de Mozart, que nos refleja el día del juicio final con esa furia y que es el más breve de todos los movimientos del Requiem de Mozart. Vamos a ir con otra pregunta que, la verdad, Javier, vamos a seguir con nombres de compositores.
Y efectivamente, pues como todas las obras y todos los compositores, tienen influencias, ¿no? De otros. Compositores, y bueno, lo que estamos buscando hoy es de quién obtuvo Mozart las principales influencias para su Requiem, y tenemos también tres opciones.
Sí, y vamos a especificar un poquito más la pregunta, Javier, porque buscamos el nombre del compositor que tiene en su haber un Requiem también, y ese Requiem sirvió de modelo a Mozart para el suyo, para su propia misa de difuntos.
De ahí obtuvo la inspiración, aparte de la propia. Y tenemos tres compositores.
Pues en este caso les proponemos los nombres de Händel, Salieri o Michael Haydn. Repetimos. Händel, Salieri o Michael Haydn. Y decimos el nombre del último por una razón que luego pues lo diremos, pero decimos los nombres de todos. Georg Friedrich Händel, Antonio Salieri o Michael Haydn. Si lo saben, pues llámenos a partir de ya mismo.
¿Y a qué número? Al número de teléfono 91-595-12-32.
Vamos con el Tuba Mirum, que lo inicia el bajo en lo vocal. ¿Y qué instrumento de la orquesta? Pues el trombón. Escuchar estas voces, las de Lucia Pop, soprano, Walter Berry, bajo, Anton Dermota, tenor, y Margarita Lilova, mezzosoprano, en esta versión en directo en la Musikverein de Viena, donde se interpreta el concierto de Año Nuevo cada 1 de enero. Aquí la Filarmónica de Viena estaba dirigida por Joseph Cripps en el que sería el último concierto de este legendario director de orquesta alemán. Y nos ha llamado Milagros. Uh-huh. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno.
Aquí escuchando.
Escuchando el Requiem de Mozart,
programa,
¿no?
Sí.
Que tanto nos gusta. Bueno, sí. Pues, ¿cuál crees que de estas tres opciones, que de qué compositor se inspiró Mozart para la ejecución de su Requiem?
Pues yo creo que Haydn Michael, creo.
A ver, vamos.
A lo mejor no.
Vamos a ver, Milagros, si sabes decirnos, esto es una pregunta aparte, ¿eh? O sea.
Sí.
¿Quién era este señor?
¿Quién era?
Sí, ¿sabes quién era?
No lo sé. Creo recordar alguna vez que hizo la música para algo de un señor de Salzburgo, ¿no? Algún arzobispo o algo así. Pero no sé si era familiar de Haydn, de famoso.
Ah, sí, amigo, ahí está la clave. Ahí lo has dicho ahora, Milagros. Efectivamente, sí. Es hermano de Joseph Haydn. Claro, ahí está la clave, efectivamente. Michael Haydn, que así lo dicen los alemanes, Michael, sí. ¿No? Michael es para los americanos y los ingleses. Sí. Michael Haydn era el hermano de Joseph Haydn, del Haydn que todo el mundo conoce, de la sinfonía, los cuartetos de cuerda, de los oratorios, la creación y las estaciones.
Sí, el famoso,
y este...
¿no?
El famoso Haydn. Y Michael Haydn es conocido por su música también de conciertos y por su música sacra, y entre ellas sobresale el Requiem en do menor, un Requiem que le sirvió de modelo casi en su totalidad a Mozart para componer el suyo, porque Mozart era un gran admirador de Michael Haydn. Además, compartía una buena amistad con él, además de con su hermano, por supuesto, con Joseph Haydn. Bueno, pues efectivamente esa es la respuesta, Milagros, enhorabuena. Y ahora vamos, ahora vamos a escuchar, de hecho, una parte del Requiem de Mozart y otra parte del Requiem de Michael Haydn, para que vean nuestros oyentes cómo se parecen.
Y bueno, enhorabuena, ya sabes, el concierto del cual tienes entradas es este del 31 de octubre.
Es el 31, ¿no? El 2, ¿no?
El 31, eso es.
Vale.
Y bueno, pues de todas maneras, por si acaso, ahora nuestro técnico te dice cómo recoger las entradas.
Muy bien.
Bueno, pues disfruta del concierto.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta pronto, Milagros. Vamos a escuchar ahora seguidamente el Domine Jesu Christe. Esta parte ya, podemos decir, aquí ya entra Schussmayr, que era el alumno de Mozart, entra en acción a la hora de completar esas partes del Requiem que quedaron inconclusas y que quedaron en bocetos por parte de Mozart antes de morir. Domine Jesu Christe, del Requiem de Mozart. Pues este número termina con esa fuga, cum olian Abrae, como le prometiste a Abraham y su descendencia, que es el texto en latín de esta parte, el Domine Jesu Christe del Requiem, del texto litúrgico de la Misa de Difuntos que utiliza Mozart para su Requiem. Y esta parte la vamos a comparar con esa misma parte, valga la redundancia, con ese mismo instante del Requiem en do menor de 1771, escrito para la muerte del arzobispo de Salzburgo, Eichrattenbach, que compuso Michael Haydn. Vale, pues ahí teníamos el Quam olim Abrae promissisti, esa fuga que pues es muy parecida a la de Mozart, ¿verdad?
La verdad es que el parecido, en fin, no es casualidad. Es una inspiración al 90%.
O al 95%, como queramos. Bueno, el genio de Mozart estaba ahí, pero obviamente la influencia de Michael Haydn es evidente en su Requiem en do menor del año 1771. Apunten la fecha, el de Mozart es de 1791, se llevan 20 años de diferencia. Es 20 años anterior el de Michael Haydn, hermano de Joseph Haydn. Y vamos a plantear la última pregunta, Javier, de
sí,
la tarde.
Sí, para los que se acaban de incorporar a Excelencia Clásica, estamos recordando los dos conciertos que vamos a ofrecer esta semana en el Auditorio Nacional, el día 31 de octubre, el Requiem de Mozart, junto con la Sinfonía número 3 de Saint-Saëns, con órgano, y el día 2 de noviembre también este Requiem de Mozart con la Sinfonía número 8 de Beethoven.
Además, el órgano va a sonar también porque tiene una parte de acompañamiento destacada en el Requiem de Mozart, por supuesto. Daniel Oyarzábal será el encargado del órgano en ambas obras. Vamos a preguntarles ahora respecto a la instrumentación, porque a Mozart le gustaba mucho ciertos sonidos de instrumentos de madera, ¿no? Y hay dos en la plantilla que introduce que son de la familia del viento madera. Y bueno, vamos a darles tres nombres. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esta parte que está sonando, que es lo mismo de la fuga del Quam olim Abrae. Y vamos a plantearles ya la pregunta. Estamos buscando el nombre de un instrumento en concreto que está dentro de la instrumentación del Requiem de Mozart y es de viento madera. Es un antecesor de otro instrumento que es más habitual hoy en la plantilla de las orquestas. Vamos a darles los tres nombres. Corno di bassetto, flauta, la flauta dulce, podemos decir, flauta dulce, corno di bassetto, flauta dulce, u oboe d'amore. ¿Cuál de estas tres introduce Mozart en la plantilla instrumental de su Requiem en re menor? Repetimos: corno di bassetto, flauta dulce u oboe d'amore.
Bueno, pues aprovechen a esta última pregunta de la tarde y llámenos al 91 595 1232 para disfrutar en directo del concierto del 31 de octubre en el Auditorio Nacional.
Mientras nos llaman, y dense prisa porque quedan muy pocos minutos de programa, vamos con el Confutatis Maledictis, que es una parte de nuevo coral del Requiem, ahora sí, de nuevo, de Wolfgang Amadeus Mozart. Este es el clima preparatorio del Lacrimosa, que es uno de los emblemas del Requiem de Mozart. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, gracias a Dios. Vosotros imagino que también, ¿verdad?
Claro que sí, más cuando nos llamáis.
En la gloria.
Con esta música...
En la gloria.
Resucita los muertos.
¿Te gusta mucho el Requiem de Mozart? Quizás una de tus obras favoritas.
Totalmente, totalmente.
Bueno.
Y si tengo la oportunidad de escucharlo el próximo día, pues fantástico.
Bueno, pues seguro que sí, solamente hay que decir la opción correcta.
Pues yo creo que es el corno di bassetto.
Claro que sí, Enrique, no podía ser otro instrumento. El corno di bassetto es un antecedente del clarinete, y ya sabemos la predilección que tenía Mozart con el clarinete. De hecho, ese concierto maravilloso para clarinete y orquesta que nos dejó en los últimos años de su vida, también utilizó los cornos di bassetto en la serenata Gran Partita, y bueno, en fin, el corno di bassetto tiene dos, a falta de uno, dos cornos di bassetto que, bueno, habitualmente en una orquesta moderna es interpretado por el clarinete. Esa era la respuesta correcta. Felicidades, Enrique.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues ya sabes, el 31 de octubre tienes las dos entradas, y por si acaso te dejo con nuestro técnico que te dirá cómo recogerla y te lo recordará.
Muy bien.
Bueno, gracias. Pues gracias.
Que suene el Santus.
ya llegamos al final de otro programa de Excelencia Clásica y como siempre les damos gracias a todos los oyentes y a todos los participantes por estar ahí cada lunes. Pueden consultar todos nuestros conciertos en Madrid y otras ciudades en nuestra web fundacionexcelentia.org y como siempre recordar estas dos citas, el 31 de octubre y el 2 de noviembre, imprescindible en esta época del año de Todos los Santos, escuchar el Requiem de Mozart.
Y bueno, nos vamos a ir con la fuga final que recupera el material musical del inicio del Requiem, de esa fuga inicial, pues la vuelve a retomar Schussmayr, Franz Xaver Schussmayr, el alumno de Mozart, en este Cum Sanctis Tuis. Filarmónica de Viena, el coro Singverein, de los amigos de la música de Viena y Joseph Krips en esta versión en directo del año 73 en la Musikverein. Como siempre, Javier, se nos quedan flecos del Requiem porque hablar de una obra tan grandiosa llevaría miles de programas.
Y pero que siempre nos lleva a la admiración, al sí, misterio, a la leyenda, todo lo que rodea Mozart y su música, pero siempre merece la pena escuchar sus obras en directo.
Volveremos el lunes con una nueva propuesta de Excelencia Clásica. Que disfruten de la semana.